Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en esta emisión del jueves 18 de abril de este año 2024. En estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba y del resto del mundo. Estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que también hablaremos de los deportes. Aquí continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jáuregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Una pareja de activistas reportaron un asalto con arma blanca a su hijo adolescente para robarle la mochila en La Habana. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El 2024 despunta como otro año marcado por la inseguridad ciudadana y las quejas de la población por la indolencia policial ante los delitos, afirmó a Martí Noticias la activista Marta Adela Tamayo, cuyo hijo fue agredido con el propósito de robarle la mochila que portaba.
Estoy no solo hablando como activista, estoy hablando como madre. Mi hijo fue víctima de un acto violento ocurrido en los bajos de la casa.
El adolescente de 16 años, Miguel Alfredo Santana Tamayo, fue amenazado con un machete alrededor de las 2 de la tarde de este miércoles, muy cerca de su casa ubicada en el reparto casino del municipio habanero Cerro.
Le colocan un machete en el cuello y le quitan la mochila. El ladrón se dio a la fuga.
Relató Osvaldo Navarro, esposo de Marta Adela Tamayo y padrastro del muchacho atacado.
Nos dirigimos a la estación más cercana, que es la estación de policías que queda en calle Blanquita y entra en el casino deportivo. Al llegar ahí, nosotros explicamos lo que había pasado.
El oficial alegó que esa unidad no registra denuncias, por lo que debían dirigirse a la cuarta unidad del Cerro. La cuarta del Cerro está situada aproximadamente a unos 25 minutos en transporte público desde la vivienda de los agraviados.
Fuimos maltratados y todos presenciamos la dejadez con la que trató este asunto, y esa es la realidad de este país actualmente. Recurrir a cualquier instancia policial equivale a poca atención. Los asaltos siguen en aumento y venimos denunciando desde hace mucho tiempo toda la violencia que está presente en las calles, en los barrios, en las comunidades a lo largo y ancho de la isla.
No obstante, el régimen indica que la difusión de información y noticias falsas pretende crear una percepción de inseguridad en la población que no es real. Más tarde, la familia se presentó en la cuarta unidad, donde le tomaron declaraciones y le solicitaron a Miguel Alfredo hacer un retrato hablado porque pareciera que el delincuente es alguien del barrio. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones. El congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart rindió homenaje ayer, 17 de abril, a los miembros de la Brigada 2506 que lucharon para liberar al pueblo cubano de la opresión del régimen de Fidel Castro. Otro legislador cubano-americano, Carlos Jiménez, afirmó que fueron héroes los que lucharon contra la dictadura comunista en la invasión de Bahía de Cochinos.
La representante María Elvira Salazar, también de origen cubano, dijo que el 17 de abril se rinde homenaje al heroísmo de la brigada y que la lucha por una Cuba libre seguirá. El senador cubano-americano Marco Rubio aseguró que el sacrificio y tenacidad de los héroes de la Brigada 2506 nunca serán olvidados.
A las 12:34, estamos en tiempo de conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba el Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, jueves, la situación empieza a complicarse nuevamente con los apagones. Han regresado algunas provincias del interior del país, no con la profundidad anterior, pero vamos a hacer una revisión que está pasando cuanto a esto, mientras que la crisis del combustible continúa radicalizando el transporte intermunicipal, sobre todo en el interior de la isla. Hay una paralización de transportes privados, camiones, camionetas, motorinas, vamos a estar hablando de esto. Y hay también una delicada situación en un penal con varias presas políticas. Vamos a estar dando seguimiento a toda esta situación. Sigue el acoso contra los periodistas independientes. Emilio Almaguer ha sido citado hoy nuevamente en Baracoa y le han dado un ultimátum que si antes del 30 del presente mes no se va del país, enfrenta 8 años de prisión. Y irse del país por los medios que resuelve y como resuelve el dinero. Es el método que están utilizando pues en muchas oportunidades ahora la policía política para desmantelar la prensa independiente en Cuba.
Pues interesante, como siempre los temas, la cita a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este viernes a las 7 de la noche el partido entre los Tampa Bay Rays y los Yankees de Nueva York.
Les habla Donovan Solano. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 7 p.m., Tampa Bay Rays versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:36 del mediodía. Continuamos con más noticias. Los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se refirieron a la posibilidad de realizar un plebiscito en Venezuela para alcanzar un pacto democrático entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
Los presidentes de Brasil y Colombia discutieron el miércoles la posibilidad de un plebiscito para llegar a un pacto democrático entre el gobierno y la oposición en Venezuela.
Le transmití al presidente Lula una propuesta que fue transmitida al presidente Maduro, a la oposición que está siendo discutida, aún sin un desenlace concreto, pero que tiene que ver con una posibilidad de plebiscito en las elecciones que se avecinan.
El referéndum se haría en simultáneo a los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que Maduro se presenta un tercer mandato. Según Petro, buscaría un pacto democrático, donde el perdedor de las elecciones tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. De su lado, Lula evitó valorar la propuesta y dijo que fue importante discutir la relación entre Colombia y Brasil.
Que si depende de Colombia, no.
Si dependiera de Colombia y Brasil, que el continente siguiera siendo una zona de paz, porque solamente a través de la paz se trae el progreso. La guerra trae muerte y destrucción, y no me interesa. Presidentes de izquierda y aliados de Maduro, Lula y Petro, han endurecido su posición frente a unos comicios marcados por la inhabilitación política contra la principal rival del mandatario venezolano, María Corina Machado, y luego el veto a su reemplazo en la candidatura, Corina Yoris. Los mandatarios también discutieron sobre la situación en Haití, sumido en una grave crisis política y de seguridad por la violencia de las pandillas, pero no dieron detalles.
Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha sido precisamente objeto de críticas por sus frecuentes viajes al extranjero. Edgar Maciel tiene más detalles.
Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro se reunieron por cuarta vez en menos de 1 año y medio. Además de la firma de acuerdos y colaboraciones, los dos presidentes también discutieron dos problemas diplomáticos en América Latina: las elecciones en Venezuela, programadas para julio, y la crisis entre Ecuador y México. Lula y Petro exigieron una disculpa del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, después de la invasión a la Embajada de México en Quito. Aquí en Brasil, Lula ha estado recibiendo críticas por sus constantes viajes al extranjero. En su primer año de gobierno, Lula tuvo más compromisos en el exterior que viajes por Brasil. Visitó 23 países, incluyendo Argentina, China, Estados Unidos, Alemania y Japón. Lula da Silva, aliado de Nicaragua y Venezuela, no pudo ejercer la influencia esperada en el conflicto entre Venezuela y Guyana, ni en la expulsión de obispos de la Iglesia Católica en Nicaragua. El analista Vieira destaca.
Brasil enfrenta
limitaciones debido a diferencias ideológicas. ideológicas. Petro es un aliado porque está en el mismo espectro político de la izquierda. Sin embargo, no toda la izquierda está unificada, como es el caso de Maduro. Por eso hay dificultades para ejercer el papel de mediador. Los analistas citan como ejemplo la división en la CELAC, una organización de coordinación política en América Latina. En la última reunión del martes, Lula participó en una cumbre virtual que se vio afectada por ausencias para discutir el conflicto entre México y Ecuador. 5 países boicotearon el evento: Chile, Belice, Panamá, Ecuador y República Dominicana. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Asesinaron a un alcalde de la localidad minera en el sur de Ecuador. La agencia francesa de prensa con los detalles.
Un alcalde ecuatoriano fue asesinado a tiros el miércoles. José Sánchez, autoridad del cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, ya había sufrido un atentado en su vivienda en octubre del año pasado. La policía informó que el político de 52 años estaba ejercitándose durante la noche acompañado de su equipo de seguridad cuando hombres armados abrieron fuego.
Han llegado hasta el punto alrededor de 8 a 10 personas de forma encapuchada y con vestidos oscuros. De igual forma se habrían bajado de una camioneta color negro aparentemente, los cuales habían procedido a propinar disparos en contra de la humanidad del señor alcalde.
Sánchez era abogado y en 2021 presidió la Cámara de Minería de Camilo Ponce Enríquez, donde existe extracción ilegal de minerales. Con este homicidio suman 4 los alcaldes asesinados en un año en Ecuador. Los otros 3 fallecieron en la costera Manabí. Fiscales, periodistas y policía también juran entre víctimas de organizaciones criminales locales ligadas a carteles de México y Colombia.
Y un informe del ACNUR, están 5 países con más solicitudes de asilo en la protección internacional en la región. Esta noticia llega desde La Voz de América.
El informe anual de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, reveló que en 2023 más de 140 mil personas solicitaron asilo en México en una muestra del creciente número de personas en busca de protección internacional. Esas cifras colocan a México entre los 5 países con el mayor número de nuevas solicitudes de asilo a nivel global, solo por debajo de Estados Unidos y Alemania. Al mismo tiempo recibió a cientos de miles de personas en tránsito hacia el norte y 7 estados experimentaron un incremento en el desplazamiento interno. El informe titulado Esperanzas de un nuevo hogar resalta que con el apoyo de la agencia de la ONU, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados pudo hacer frente al aumento en las solicitudes de asilo. Giovanni Lepri, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México, declaró al Medio Milenio.
El más alto número de solicitudes de asilo que México había tenido en su historia, pero no solamente en términos de números me parece importantes, pero la Comisión para Refugiados ha recibido solicitudes de asilo de más de 100 nacionalidades distintas. Lo que ya nos dice que México ha sido lugar de solicitudes de asilo de personas que llegan de todos los continentes.
En cuanto a la procedencia de los solicitantes de asilo, el informe reveló que personas de más de 100 nacionalidades solicitaron asilo en México en 2023. Haití fue el país con mayor representación con el 31%, seguido de Honduras con el 30%, Cuba con el 31% y Guatemala, El Salvador y Venezuela con el 4% cada uno. Según el monitoreo de protección de ACNUR, más de la mitad de las personas en movilidad citaron la violencia, la inseguridad y las amenazas como principales razones para abandonar sus países de origen. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
El G7 se reúne en la isla italiana de Capri para abordar la crisis en Oriente Medio. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, participa hoy en la reunión de ministros de Asuntos de Exteriores del G7, el grupo que reúne a las 7 democracias con mayor capacidad económica e influencia del mundo. La cumbre, que se celebra en la paradisíaca isla de Capri, en Italia, dedicó su primera sesión de trabajo conjunto a la crisis desatada en Oriente Medio. Y en este contexto, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Josep Borrell, dijo a su llegada:
No quiero exagerar, pero estamos al borde de una guerra regional en Oriente Medio que provocará conmociones en el resto del mundo y en particular en Europa.
Borrell aboga por revisar y ampliar el sistema de sanciones contra Irán a fin de hacerlo más eficaz y ha mostrado el apoyo del G7 a Israel, a la vez que ha reiterado su llamado a mantener una postura moderada que evite una mayor escalada de tensiones.
Debemos apoyar fuertemente a Israel para defenderse de los ataques iraníes y tenemos pruebas de que estamos defendiendo a Israel porque los misiles y los drones lanzados por Irán fueron derribados gracias también a las capacidades militares de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido.
Mientras nuevos frentes bélicos podrían forjarse en Oriente Medio, las miradas de la comunidad internacional y sobre todo de la opinión pública continúan sobre Gaza. Allí, la destrucción, la hambruna forzada y las bombas sumergen a sus habitantes en un permanente abismo del que no pueden salir. La ciudad de Rafa es, por ahora, la única urbe en la franja que no ha sufrido la invasión de las tropas israelíes. Sin embargo, este escenario podría cambiar pronto y es que, según señalan varios medios de comunicación, la ofensiva terrestre sobre Rafa podría estar en marcha luego de que el gobierno de Netanyahu desplegó soldados y armamento en la frontera.
Los Emiratos Árabes Unidos intentaba recuperarse hoy de las lluvias más intensas jamás registradas en la nación desértica, mientras su principal aeropuerto se esforzaba por restablecer las operaciones y el agua seguía cubriendo tramos de las principales carreteras. El Aeropuerto Internacional de Dubái, el de mayor tránsito internacional del mundo, volvió a permitir esta mañana la llegada de aerolíneas internacionales a su Terminal 1.
Y persisten las desigualdades en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Radio ONU con los detalles.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas publicó este miércoles el último informe sobre el estado de la población mundial. El organismo destacó que los compromisos mundiales con la salud y los derechos sexuales y reproductivos han logrado avances notables en los últimos 30 años. Las tasas de mortalidad materna han descendido casi un tercio, el número de mujeres que utilizan métodos anticonceptivos modernos se ha duplicado y más de 160 países han aprobado leyes contra la violencia doméstica. Sin embargo, el informe reveló que estas mejoras poco han afectado a los más pobres y marginados del mundo, para quienes los derechos y las opciones siguen estando en gran medida fuera de su alcance. El organismo señaló que estas diferencias están impulsadas por la desigualdad y la discriminación, a menudo ocultas en los sistemas sanitarios e instituciones. Por ejemplo, en toda América, las mujeres afrodescendientes tienen más probabilidades de morir al dar a luz que las blancas. En Estados Unidos, la tasa es 3 veces superior a la media nacional. Asimismo, las mujeres de grupos étnicos indígenas tienen más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo y el parto. Para solucionarlo, los expertos señalan que es necesario visibilizar las desigualdades para poder diseñar políticas adecuadas.
Vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Nairobi, un helicóptero militar keniano que transportaba altos mandos, incluido el jefe de defensa del país, el general Francis Omondi Ogoya, se estrenó este jueves, informó la policía. El helicóptero estalló en llamas con más de 10 altos oficiales a bordo, entre ellos el general Ogoya, dijo a la AFP, un alto responsable de la policía.
Madrid, 2 traficantes de personas han sido condenados a 9 años de prisión, cada uno por la muerte de 4 inmigrantes marroquíes que se ahogaron tras ser obligados a saltar de un barco el año pasado cerca del enclave español de Ceuta, en el norte de África, anunciaron los fiscales hoy.
Londres. La Organización Mundial de la Salud y alrededor de 500 expertos acordaron por primera vez lo que significa que una enfermedad se propague por el aire, en un intento de evitar la confusión que algunos científicos han dicho que costó vidas al principio de la pandemia del COVID-19.
Ciudad de México, los casos de dengue en América se han incrementado a 5,2 millones en lo que va del 2024 y se han reportado ya 1.800 muertes en un ciclo de contagios liderado por países sudamericanos como Brasil y Argentina, así lo reportó este jueves la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a hablar ahora de ciencia, pues la NASA ha dado luz verde al proyecto Dragonfly, un dron para explorar una de las lunas de Saturno. Danilo Fuentes Cortés nos pone al tanto.
La misión del Dragonfly, un dron equipado con 8 rotores, será realizar vuelos de exploración sobre terrenos de Titán, una de las lunas de Saturno, dotada de una atmósfera y sobre la que se especula con la existencia en ella de vida pasada, presente o futura. Entre las numerosas lunas de nuestro sistema solar, Titán destaca por ser la única con una atmósfera no menos densa que la de la Tierra y líquido en la superficie. Incluso tiene un sistema meteorológico con lluvia como la Tierra, aunque llueve metano en vez de agua. Además, según todos los indicios, Titán posee también un mar subterráneo de agua. Por esta y otras razones, existe la posibilidad de que Titán albergue vida, lo haya hecho en el pasado o pueda hacerlo en un futuro. La NASA ha confirmado la misión del dron Dragonfly a Titán. La decisión permite que la preparación de la misión avance hasta la finalización del diseño definitivo, seguido de la construcción y las pruebas de toda la nave espacial y los instrumentos científicos. En el desarrollo del dron Dragonfly trabajan numerosas entidades, aparte de los centros de la NASA implicados. El lanzamiento al espacio de la nave que transportará al Dragonfly hasta Titán está previsto para julio del 2028. El dron llegará a Titán en el 2034. La misión del Dragonfly será la primera en la que se explorará la superficie de Titán, más allá del punto de aterrizaje. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
¿Qué les dije?
Tienes
yo
preferencias. Bueno, no, aquí no hay imparcialidad. No. Tú tienes preferencia por los merengues.
No, yo te dije hace 24 horas que el Real Madrid en Inglaterra es el papá de los ingleses. Te lo dije aquí en este show hace 24 horas, sí, que aunque esté abajo en un marcador, el Real Madrid ha ido a Inglaterra y le ha ganado a los equipos ingleses en casa, lo hizo una vez más, fue en penaltis.
¿Pero tú a quién le ibas, Pepe?
Bueno, no, por supuesto que al Real Madrid, yo no tengo nada de inglés, tengo un poquito de irlandés, pero nada de inglés, ¿ok? Y les voy a decir otra cosa, pudieron haber jugado 600 minutos los dos mejores equipos del mundo y hubieran terminado empatados igual. 4-4 fue el marcador después, ajá, de 220 minutos de juego. 4-3 ganó el Madrid en penaltis. Para el Real Madrid, la 12ª semifinal de Champions en 14 años. Y no solamente eso, desde el año 2000 ha eliminado a 12 equipos ingleses de la Champions League y solamente lo han eliminado 5. 12-5 es el marcador a favor del Real Madrid. ¿Quién va a ser el contrincante? El Bayern de Múnich, que es otro de los eternos rivales del Real Madrid en la Champions. Así que mientras que el Paris Saint-Germain se enfrenta al Bayern de Múnich, que es un pan con jamón. Así que podemos ver una final Paris Saint-Germain contra el Madrid o el Bayern de Múnich.
Ajá.
Muy bien, esta tarde vamos a ver qué pasa en la Europa League, que es otro, el segundo torneo más importante del viejo continente. El Liverpool va a tener que meterle 5 goles al Atalanta en Italia, si es que espera clasificar. El West Ham United va a tener que ganarle al Bayer Leverkusen en Inglaterra, o si no, los ingleses se van a quedar, supuestamente la mejor liga del mundo, ¿verdad? Se van a quedar sin ni un solo club, ¿ok? De 8 aspirantes a los dos torneos más importantes del mundo. Puede pasar, pero tú te imaginas que todo el mundo dice que la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo y no tengan a ni un solo representante en ninguna de las competencias en las semifinales. Increíble, pero cierto. Pasamos al baloncesto de la NBA porque, ajá, hubo sorpresas, ¿sí?, gigantescas. Y también quería mostrarles a ustedes lo que está pasando. Bueno, primero, el alero de los Raptors de Toronto, Jontae Porter, fue suspendido de por vida por apostar en juegos de la NBA. Inclusive, limitó su propia participación en los juegos con fines de apuestas y apostó en juegos de la NBA, proporcionando información confidencial a los apostadores. Y se quitaba del juego para darle al otro equipo la oportunidad de ganar. Okay, increíble, pero cierto.
¿Repita el nombre del jugador?
Él se llama Jontae Porter, de los Raptors de Toronto, marginado de por vida en el baloncesto de la NBA y automáticamente en cualquier otra liga internacional.
Claro, por supuesto.
Nadie va a querer en Europa a un jugador así en la NBA. Muy bien, anoche el Miami Heat perdió por un solo puntico.
Ese nos ha dolido.
Pero como este país es bueno, tú tienes la oportunidad de un repechaje. y el Miami Heat va a tener esa oportunidad mañana. Vamos por partes. Los 76ers de Filadelfia clasifican automáticamente a los playoffs. El Miami Heat, como perdió, y este país es muy bueno, tiene mañana la oportunidad a las 7 p.m. aquí en casa. No solamente perdió, ahora va a jugar en casa por haber perdido.
Claro, y lo
contra
va a ganar.
El Chicago Bulls, porque anoche los Bulls apalearon a los Halcones de Atlanta, eliminándolos 131-116. Entonces ahora el Chicago Bulls, que perdió, viene aquí y se enfrenta al Miami Heat con la oportunidad de clasificar el que gane ese partido mañana. Y también a las 9:30 lo mismo va a pasar entre los Kings de Sacramento y los Pelícanos de Nueva Orleans. Muy bien, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Mira que tengo material de sobra. Anoche Raisel Iglesias, el pitcher cubano, con su quinto rescate de esta temporada, y los Bravos de Atlanta le barrieron la serie completa a los Astros de Houston 5-4. Jordan Álvarez, el tunero de los Astros, había jonroneado, impulsó, anotó dos carreras, tuvo dos hits, pero no fue ni remotamente suficiente, y los Astros le dieron otra oportunidad a José Pito Abreu. ¿Y sabe lo que pasó?
¿Qué pasó?
Se fue en blanco. Se ponchó, está bateando ahora .078. ¿Hasta cuándo vas a poner tú a un pelotero que batea 0.78 a jugar en las ligas mayores? ¿Ok? Muy bien. Washington derrotó 2-0 a los Dodgers de Los Ángeles, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani, que tuvo 3 hits en este partido y tiene promedio en base de 400, mientras que el cubano Andy Pajés, en su segundo juego de Grandes Ligas, se fue en blanco de 3-0 y se ponchó 2 veces. Conectó un hit en su primer turno al bate, desde entonces de 7-0. Eso le pasa a cualquiera. Los Texas Rangers vencieron a los Tigres del Detroit 5-4 y a Adolis García, el cubano, en medio de la acción, con 2 carreras impulsadas, un doblete contra la cerca, por poco la bota, para García, su jonrón número 17 en la victoria de los campeones mundiales. Los Yankees anotaron 4 carreras en el noveno inning, vuelta al marcador, y derrotaron a los Azulejos de Toronto en Canadá 6-4, gracias a Juan Soto, que tuvo 3 hits, 2 impulsadas, jonrón, y Judge, que también jonroneó, impulsando 2 carreras en este partido. Y Mike Trout, no Shohei Ohtani, Mike Trout con su octavo jonrón. Sí, pero tengo 10 segundos. Con su octavo jonrón de la temporada, Yandy Díaz y Randy Arozarena no están bateando para Tampa Bay Rays. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento y precisamente hoy lo tiene Alfredo Jacomino.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero.
Santiago de Cuba ha dado muy buenos músicos, él uno de ellos, pero ubicado entre los más queridos y populares. Hablamos de Ibrahim Ferrer, quien nació en esa ciudad un 20 de febrero de 1927 y murió en La Habana el 6 de agosto de 2005. Es delicioso escuchar un son cubano en la voz de Ibrahim Ferrer. Es un deleite a los oídos y a la cubanía del alma. Ya estaba crecido como músico cuando se alzó aún más a finales de los 90 con Buenavista Social Club. Entonces lo aplaudieron en otros puntos cardinales y su sonrisa de santiaguero feliz aumentó. Más allá de los premios merecidos, siempre tuvo el cariño del público en la difícil vida de artista. Cantó en Los Jóvenes del Son, con la orquesta de Pacho Alonso, con la Ritmo Oriental, con Buenavista, cantó en solitario, cantó para todo aquel que quiso escuchar un bello son cubano. Se alejó triste de la música y regresó feliz por la puerta ancha. Y entonces Ibrahim fue más Ibrahim que nunca. Y así la historia le hizo un guiño y escribió Ibrahim Ferrer Planas en el libro de los inolvidables.
Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
A las 12:58, repasamos nuestros titulares. Activistas y familiares denuncian negación de asistencia médica especializada a presos políticos cubanos.
Vecinos del cerro dicen que llevan meses con problemas de salud por exceso de cloro en el agua potable.
Estados Unidos reimpone sanciones petroleras a Venezuela y Caracas y acusa a Washington de incumplir acuerdos.
Senado estadounidense desestima juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional.
Medio centenar de naciones piden detener escalada entre Israel e Irán y prometen esfuerzos diplomáticos. Los esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo del Noticiero del Mediodía se retira. Mañana regresamos nuevamente con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.